El Paliqueo, un programa de campo pegado a la tierra, con Juan Carlos Blasco.
El sector de los aceites de oliva, comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva, patrocina este espacio. El Paliqueo.
Saludos, sean bienvenidos al Paliqueo, ya saben, el espacio de Canal Extremadura Radio que dedicamos al campo y sobre todo a sus gentes. Estamos en mitad de este Puente del Pilar y las actividades de la semana de la Tota El Casar están en todo lo alto. Por eso es un buen momento para conocer no solo cómo se encuentran los productores de esta exquisita torta, sino saber cómo marcha el sector quesero extremeño. Nos lo va a desvelar el director de la denominación de origen Torta El Casar, Javier Muñoz. En el apartado de Cicitex, la investigadora María Ramos nos avanzará los contenidos de un congreso de agroecología que se va a celebrar del 19 al 21 de noviembre entre Badajoz y Plasencia, en dos sedes. Y no faltará ni el pronóstico del tiempo para los próximos días ni otras noticias de actualidad del sector agroganadero. Esta es nuestra propuesta de intenciones y ahora vamos al lío.
Tema de la semana.
En este Puente del Pilar se está celebrando la Semana de la Torta del Casar, un certamen que ya cumple 26 ediciones, ¿cómo pasa el tiempo? Y que la actual situación la ha convertido un poco en un termómetro de cómo se encuentra el sector quesero en toda Extremadura y gran parte de España. Hablamos ya con Javier Muñoz, presidente de la denominación de origen Torta del Casar. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, ¿ha sido difícil adaptar todas las actividades de esta Semana de la Torta a la realidad de la pandemia?
Pues ha sido más que difícil, ha sido obligado, porque nos hemos encontrado evidentemente con las limitaciones de número de gente, de aforos, y entonces, bueno, pues algunas de las actividades más populares que teníamos de otros años, o la ruta transhumante, o el mercado europeo del queso, que se las hemos tenido que suspender porque evidentemente no podíamos asegurar que hubiese distancia de seguridad y no podíamos asegurar que hubiese condiciones necesarias para evitar una posible propagación de coronavirus.
Como nos estás reseñando, habéis renunciado pues esas acciones con más público, pero mantenéis otras con la esencia, como las catas y también la ruta de la tapa.
Sí, hemos hecho un poco de hincapié en las actividades gastronómicas, porque realmente ahí son tanto restaurantes como bares los que, bueno, con sus normas de aforos y con sus limitaciones, según digan las autoridades sanitarias, pero controlan bien qué gente hay, qué gente no está, cuántos entra y cuántos no entra. Así que, bueno, pues esa parte, contentos, porque seguimos contando con los restaurantes de la zona geográfica de la DOP y con los bares de Casar de Cáceres, que son los que va a hacer esa ruta de la tapa.
¿Cómo ha resultado el confinamiento para la torta en este año tan raro? ¿Ha aumentado el consumo? ¿Qué habéis notado?
No, hemos notado una bajada del consumo. Hay que tener en cuenta que nuestro producto, aun siendo alimentación, no se considera de primera necesidad. Sigue siendo un queso de celebraciones, un queso de compartir, un queso de amigos, de grupos, y esa es la parte que más ha visto dañada. Daros cuenta que todo lo que es la restauración ha estado cerrado durante un tiempo muy importante. Se han suspendido bodas, bautizos, comuniones, reuniones familiares, cumpleaños, todo. Todas esas cosas que son símbolo de alegría, de celebración, pues todo el tiempo que ha estado cerrado se ha notado.
El canal Horeca, que tan famoso se ha hecho estos meses, ¿verdad?
Claro, es que nos hemos encontrado que llegó la Semana Santa y justo antes de iniciar la campaña, con todos los pedidos preparados, todo listo, pues se cerró el país. Y hemos ido levantando poquito a poquito y hemos ido sacando. No obstante, ahora mismo, bueno, la certificación sigue adelante. Calculamos que hemos perdido en torno a un 15% o 20%, entre el 15 y el 20%. Lo que pasa es que hasta que no llegue el final de año no podemos echar el cálculo, como todo el mundo, porque tampoco sabemos cómo vamos a acabar estos tres últimos meses del año. Pero bueno, es lo que hemos perdido hasta el momento y eso va a ser difícil de recuperar.
Es lo que iba a preguntarte, que ahora tenemos en ciernes un fin de año muy raro y una campaña de Navidad totalmente incierta.
Sí, el problema que tienen ahora mismo nuestras queserías es cuánto fabrican, cuánto no. Ahora, entre septiembre y octubre, parte de noviembre poquito, sobre todo septiembre y octubre, es cuando se está elaborando todo lo que se va a hacer en la campaña. Hay que tener en cuenta que nuestro queso tiene dos meses de maduración mínimo y que eso, pues para poder venderlo en diciembre, pues tenemos que estar fabricando ahora. El problema que tienen las queserías es calcular, vamos a tener, no vamos a tener cierre, limitaciones, cuánto se va a vender, cuántas reuniones familiares, cuántas comidas, cuántas cenas de empresa, todo eso está en el aire. Y el problema que tiene las queserías es calcular. Nuestro queso tiene el problema de que no puede conservarse. Claro. Y entonces sabemos que una vez que está puesto en fabricación, pues tiene un periodo de vida útil relativamente corto.
No hubo Feria del Queso del Trujillo, porque lo has comentado, se cerró el país, no podéis organizar la ruta europea del queso, pero sois un poco testigo directo de cómo está el sector quesero en la región. ¿Cómo crees que se encuentra con todo lo que nos has dicho mal? Nos has dicho ya desde el comienzo de esta conversación.
Bueno, mucha leche de la que está prevista fabricar va a salir fuera, porque evidentemente las queserías no son capaces de dar abasto o de fabricar para tener, para retener, para ir vendiendo. Se está vendiendo más queso, evidentemente, pero sobre todo queso, ese que llamamos un peso más queso de batalla, el queso de leche pasteurizada, el queso de larga duración, el queso que no tiene problema en fabricarse hoy y venderse en 6, 7, 8 meses. Es por eso han subido las ventas. Cuando hablo en general de la venta de queso, puede subir. Ahora, los quesos estos específicos nuestros, denominación de origen, que son un poco más delicados, que tienen un trato más especial y un precio superior, porque evidentemente el precio también condiciona, esos sí están un poco, han retrocedido un poco en las ventas.
Al menos hay una buena noticia en el horizonte, ¿no? Como es esa nueva DO Quesos Aceuche, que es vuestro invitado especial este año.
Sí, se lleva tiempo trabajando esa denominación de origen. Ya este año se ha publicado el pliego de condiciones, que ya está subido al sistema oficial para que todo el mundo lo conozca. Está reconocida esa protección. Ahora está camino de la Unión Europea, porque el expediente ya está también abierto en la Unión Europea y entonces ya tiene que someterse al análisis de las autoridades de la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea. Y bueno, es otra oportunidad de poner en valor uno de los grandes quesos de Extremadura, que parecía que quedaba ahí como muy restringido y como, en fin, sin esa capacidad que tiene pues Ibores, Casar o Queso de la Serena de ponerse en el mercado por tener ese reconocimiento de la denominación también.
Y parece que el cabrito también la carne va detrás, o sea que parece que el sector está levantando, repuntando un poquito. Ha costado mucho. Uf.
Sí, ahí tienes el cordero de Extremadura, que lleva muchos años ya funcionando, el cabrito, que ahora está también trabajándose en esa consecución de ese pliego de condiciones, ahora está un poco más atrasado, los cuatro quesos que tenemos ahora en marcha con la protección. Bueno, son todo síntomas de que el sector quiere progresar, quiere desarrollar y sobre todo que apuesta por la calidad diferenciada, por el origen, por los sistemas de explotaciones respetuosos con el medio ambiente, no obstante rentables, porque es una cosa que no debemos perder de vista. Sí. El respeto al medio ambiente, el respeto a los sistemas tradicionales de explotación, a los productos tradicionales, no puede estar discutido con la rentabilidad de las explotaciones, porque al final estamos en un mercado global y ese mercado global es el que te marca que puede estar en funcionamiento y que no puede estar en funcionamiento.
Javier, por tu experiencia, ¿hace falta más promoción de la torta en particular y de los quesos extremeños en general?
Hace falta más producción, hace falta situar en unos mercados que sean realmente mercados de valor, porque el problema que podemos caer las denominaciones, los productos de calidad diferenciada, es que el consumidor no vea que hay una diferencia entre el producto certificado y el producto no certificado. Y entonces nos encontremos que se vulgariza el producto, se vulgariza el precio y al final eres un queso más, con más o menos marca, con más o menos renombre, pero que no da un valor añadido. Sin un valor añadido para el cliente, no hay tampoco un valor añadido para el productor y el productor se aburre y sale de las denominaciones de origen. Por eso decimos, más producción, sí, hay que tener más producción, pero hay que tener muy claro que esa producción tiene que ser excelente y tiene que ir a unos precios realmente acordes con el esfuerzo que supone estar en una denominación de origen.
Durante estos años ya podéis comprobar y ratificar que Internet se ha convertido en vuestro mejor aliado, ¿o todavía también hay que trabajar mucho ese canal?
Hay que trabajar mucho ese canal. La venta online va funcionando, se va vendiendo cada vez más alimentación por venta online, pero todavía no está a los niveles de otras ventas. Hay que tener en cuenta que también por el tipo de explotaciones, por el tipo de fábricas con el que nos movemos en las denominaciones de origen aquí en Extremadura, no se ha prestado mucha atención a ese canal. De momento era un canal residual. Ahora, con motivo de la pandemia, se ha puesto un poco más en boga. Sí está saliendo algo más, pero hoy por hoy el 90%, más del 90% de las ventas continúa haciéndose a través de los canales tradicionales.
Y Javier, ¿qué me dices de los formatos? ¿Hay que reducirlos un poco más o ya tienen un tamaño adecuado? Yo recuerdo hace tiempo, pues a lo mejor esas tortas del Casar, que casi eran de un kilo, que bueno, a lo mejor para los bares sí, pero que vosotros mismos decíais, hombre, esto para llevar una casa como que no es muy funcional.
No era funcional para nada. Nosotros en Torta del Casar, la denominación de origen, reducimos los formatos. Hay un formato ahora que va entre los 200 y los 500 gramos. Hay queseros que están fabricando en torno a los 200, 250 gramos, que es un tamaño muy pequeño y ya muy muy adecuado pues para una familia, para poder decir, oye, llevo un queso pequeñito, se abre, se consume en dos días y no hay ningún problema de que se ponga duro, que se ponga feo. Pero bueno, el formato siempre ha sido uno de los caballos de batalla. Hay que tener en cuenta de todas formas, porque en queso Ibores o en queso de Aceuche, el formato más grande o más pequeño influye un poco menos, porque ellos sí pueden fraccionar y pueden certificar mitades o cuartos de queso, que son más asequibles para el público en general y para el tipo de familia con el que tenemos ahora.
Javier, sin entrar en polémica, ¿y crees que por fin se ha terminado ya, pues, digamos, esas diferencias que había entre la Torta del Casar y otros quesos de La Serena completos de por medio? Ya ha pasado un poco el tiempo, parece que las cosas se han tranquilizado algo.
Como denominaciones de origen, sí. Denominaciones de origen ya es un tema que ha quedado prácticamente acordado. Se está pendiente de una última resolución de la Unión Europea, pero bueno, pues son cosas de tribunales que van muy despacio y posiblemente los acuerdos que tenemos ya nosotros, en los que la denominación de origen queso de La Serena va a seguir llamándose así. Queso de La Serena tiene sus quesos de pasta blanda y tiene sus quesos de pasta menos blanda, pero ese acuerdo está llegado entre los dos consejos reguladores, no hay ninguna duda. Colaboramos y cooperamos en otros temas. Llegará esa resolución de la Unión Europea cuando tenga que llegar, y en esa parte no va a haber ningún problema en el futuro.
Corrígeme si me equivoco, además aquí en Extremadura creo que también había alguna otra causa en otra parte de España, que había cierta confusión, puede ser, Madrid, otra
bueno,
zona.
Bueno, no, con el tema de torta, el vocablo torta, nosotros seguimos teniendo como denominación de origen, seguimos abriendo y seguimos teniendo distintos pleitos con la denominación de origen, que eso va a ser la no, pero nosotros, no te digo yo si ahora tenemos cuatro posiciones en marcha sobre distintos usos de la palabra torta para quesos, que todos van a lo mismo, a intentar resaltar que si el queso tipo torta, que si parecido a la torta, total, todo va a decir, vamos a ver si nos asemejamos a la Torta del Casar y de alguna forma conseguimos, bueno, porque la gente identifique mi queso de una forma que no es real. Uh-huh. En el resto del territorio seguimos teniendo algunos, pero los principales intentos de registros de marcas o de asimilación de marcas está aquí en Extremadura. La gente sabe que la Torta del Casar es originaria de Extremadura y entonces es dentro de Extremadura donde se producen casi todos los intentos de copiar o de asimilarse al nombre de la denominación de origen.
A continuación te voy a hacer, creo que la pregunta más difícil de... Esto no lo saben ni los adivinos, más difícil de la entrevista. Si no sabemos qué va a pasar en Navidad, no sabemos qué pasaría en mayo, pero ¿crees que a lo mejor el próximo mayo volveréis a encontraros todos los profesionales, expertos y amigos en Trujillo?
Ojalá estemos. Nos pasa como a todos. Estamos todos confiando en la medicina, estamos todos confiando, quizá no tanto en la vacuna, que sabemos que eso va despacio. Pero bueno, si vemos el ejemplo de los chinos, aunque la verdad que China tiene un sistema de disciplina social que aquí posiblemente no tengamos tan implantado, vemos que están haciendo ya sus ferias, están haciendo sus encuentros, y seguramente sí, seguramente con algunas limitaciones y con las precauciones sanitarias propias, posiblemente en mayo del año que viene podamos encontrarnos en la feria del queso de Trujillo.
No quiero despedirme, Javier, sin recordar que de aquí al día 16 hay muchas cosas que hacer y mucho queso que degustar en la Semana de la Torta del Casar. ¿No es así? Resúmeme un poquito antes de despedirte.
Sí, tenemos, ya digo, la parte gastronómica. Hay 5 o 6 restaurantes en la zona de demarcación, la hospedería de Garrovillas de Alconeta, el Casa Claudio, el restaurante Entre Dos de Arroyo de la Luz, el restaurante del Museo Boster en Malpartida, la Casa del Sol en Cáceres o el restaurante La Chimenea de Navas de Madroño, que van a ofrecer durante toda la semana platos y elaboraciones con torta del Casar. La ruta de la tapa, como bien has comentado, que es un paseo por Casar de Cáceres siguiendo los bares y restaurantes que ofrecen una tapa junto con las bebidas. Las catas comentadas, que para nosotros son muy importantes, porque esa ha sido una actividad que, manteniendo las separaciones y manteniendo los puestos independientes, bueno, podemos enseñar distintos quesos de oveja de pasta dura, de oveja de pasta blanda, de cabra, de vaca. Vamos a tener distintos quesos con la Asociación Ruta Europea del Queso. 25 personas en cada una de las catas. Tenemos 8 catas previstas en el fin de semana. Y, bueno, nos gustaría que se llenase y que la gente viniese a disfrutarlo. Y luego hay una cosa que es muy importante para nosotros, que es una jornada en torno al cuajo, al coagulante vegetal, al cinea cardúnculus, una jornada técnica que creemos que, de la mano de distintos expertos, van a explicar muy bien qué es el cardo, cómo se utiliza, sus propiedades coagulantes, pero también otras propiedades y sus usos en cultivos, para pensar que es una parte de la economía de nuestra zona muy importante también.
Pues Javier Muñoz, director de la Denominación de Origen Torta del Casar, que antes te he dicho presidente, director de la Denominación de Origen. Muchas gracias por atendernos aquí en El Paliqueo y cuídate. Y en esta ocasión, en el espacio Cicitex, nos adelantamos en el calendario y nos interesamos por el primer congreso de agroecología de Extremadura, que se va a celebrar entre Badajoz y Plasencia del 19 al 21 de noviembre, el mes que viene. Lo organiza el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña de Cicitex, y una de sus responsables es María Ramos, con quien ya hablamos. María, buenos días.
Hola, buenos días.
María, ¿qué asuntos vais a abordar en ese congreso de agroecología?
Bueno, pues vamos a abordar diferentes aspectos que tienen que ver con una producción agraria más sostenible, pero también de un nuevo sistema alimentario, ¿no?, a lo largo de toda la cadena de producción, y lo haremos desde el punto de vista de la generación de conocimiento científico y técnico, ¿no?
¿Por qué dos sedes? ¿Por qué Badajoz y también por qué Plasencia?
Bueno, pues porque creemos que era necesaria una implicación en todo el territorio extremeño de los distintos agentes que están haciendo cosas ya en torno a iniciativas agroecológicas y en torno a la investigación en Extremadura. Entonces, quisimos hacer una parte en Badajoz para implicar a la comunidad educativa en la Escuela de Ingenierías Agrarias y pensando en los futuros ingenieros agrícolas, ¿no? Y luego en Plasencia es el otro punto de encuentro, porque aquí la verdad es que hay un gran movimiento de iniciativas agroecológicas y nos parecía un sitio adecuado, ¿no? Aparte de que en Plasencia, bueno, está la sede del Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña de Cicitex.
Tienes razón, porque en este espacio hemos hablado ya con unos cuantos, bueno, pues pioneros o emprendedores, sí, del Valle del Jerte de la Vera, donde tiene bastante eco este tipo de agricultura, así de claro.
Sí. Bueno, un poco el objetivo del congreso, además, es identificar y aunar todas esas iniciativas que hay muchas, pero están dispersas y quizá demasiado desconectadas por aquí, por el norte de Extremadura, y bastantes, pero bueno, hay en otras regiones también de Extremadura, ¿no? Y la idea era ponerlas un poco en contacto y generar conocimiento mutuo, ¿no? Y de cara a un futuro, ¿no?, de expansión de este tipo de producción.
Ya lo avanzabas tú al principio de esta charla, María, la ciencia, la investigación tiene mucho que decir en este evento.
Sí, exactamente. O sea, la idea es implicar a los investigadores extremeños que están en la universidad o que están en los distintos centros de investigación, como el nuestro y otros, a implicarse en nuevas innovaciones que tengan que ver, pues, con una nueva forma de producir y ya te digo, no solo en el campo, sino a lo largo de toda la cadena alimentaria, o para trabajar aspectos como pueden ser la nutrición, la salud, cambio climático e incluso políticas públicas, ¿no?
¿Qué ponencias destacarías, María?
Uf, es difícil. Porque el programa, que se puede consultar en la página web del Congreso, es muy amplio. Sí es verdad que hay algunas personalidades un poco destacadas que vienen a dar algunas ponencias plenarias, ¿no?, que vienen de distintas universidades de fuera, pero me lo pones complicado para decidir una única ponencia.
Vale,
¿no?
Pues para quedar muy diplomática, dejamos aquí esta pregunta y pasamos a la siguiente. lo que en el Congreso puede parecer muy teórico, María, debería verse pronto en el campo, ¿no?, de forma práctica, a nuestros ojos.
Exacto. Es que digamos que lo novedoso de este congreso no es un congreso científico al uso, aunque es verdad que lo que vamos a hacer en la sede de Plasencia es más clásico, ¿no? De presentación de innovaciones o investigaciones aún no publicadas, ¿no? Pero bueno, la novedad de este congreso es que intentamos que participe no solo la comunidad científica, sino la comunidad productiva, la educación, el sector de la educación, el sector de la distribución, el sector de la producción, ¿no? Para que se generen cosas, pues, participadas, ¿no? Entre todos los que tenemos algo que ver para desarrollar nuevos sistemas alimentarios. Y bueno, digamos que la transferencia de conocimiento es directa, es aplicada, ¿no?
Sí. ¿Es erróneo vincular, María, la agroecología solo a pequeñas explotaciones o cada vez es seguida por empresas de mayor tamaño?
Bueno, es que ese es uno de los debates que tenemos y que espero que salga mucho en el Congreso, ¿no? Porque cuando hablamos de agroecología tenemos todavía mucho que aprender, ¿no? Metemos en el mismo saco distintas formas de producir y a lo mejor, pues, las explotaciones de mayor tamaño o las marcas, las grandes marcas de alimentos que ahora están sacando productos ecológicos, tal. Sí es verdad que hacen agricultura ecológica, pero agroecología va mucho más allá de eso, ¿no? Tiene una parte socioeconómica que hay que trabajar mucho para no dejarnos por el camino, pues, una serie de beneficios, ¿no? Ambientales, sociales y económicos. Y bueno, no todos los modelos productivos sirven, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a debatir también, ¿no? La diversificación y la producción a mayor escala, pero con buenos criterios, ¿no?
Y por vuestro trabajo y vuestra perspectiva, ¿en el futuro cercano todo lo que se haga en el campo será ecológico? ¿Sí?
Bueno, eso es muy optimista. Sí. A ver, el camino va por ahí. O sea, yo creo que está claro en la situación que estamos de cambio climático, de pandemias, de poner en tela de juicio por las vulnerabilidades de nuestro sistema alimentario, ¿no? Que ahora lo hemos vivido muy de cerca. Hay que cambiar la perspectiva. Que en el corto plazo todo sea ecológico, pues no es realista, pero lo que sí está claro es que hay que caminar hacia ahí y que la sociedad tiene que empezar a asumirlo y las autoridades, las administraciones tienen que empezar a asumirlo. Los consumidores tienen que empezar a vincularse un poco más al medio rural y, bueno, vamos a ir dando pasitos.
María, recuérdanos, ¿cómo los interesados pueden participar en este primer Congreso de Agroecología de Extremadura?
Pues bueno, lo más sencillo es meterse en la página web del Congreso, que es congresoagroecoextremadura.org. Tenemos un boletín que simplemente te puedes suscribir poniendo tu correo electrónico y te van llegando todas las actualizaciones del Congreso. Hay que inscribirse, sobre todo si hay algún interesado quiere presentar algún trabajo, alguna comunicación o quiere exponer su experiencia. Y hay una inscripción. Entonces, toda la información está en la página web.
Pues María Ramos, investigadora del Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña de CICITES, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, y que vaya bien ese 19, 20 y 21 de noviembre. Saludos.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
El tiempo.
Y hoy aquí en el paliqueo, en el espacio, la sección del tiempo, nos visita Carlos Benito. ¡Qué honor!
Hola, hola.
¡Qué gran honor, Carlos!
¿Qué tal?
En las últimas semanas, David López Rey, Jesús Teniente y ahora Carlos Benito.
Estamos a tope todos.
Sí, sí. Había que hacer un poco un repaso porque después de que, digamos, dejamos de emitir el programa por el estado de alarma, pues bueno, había, digamos, ese vacío y ahora estamos haciendo un repaso por nuestros compañeros del tiempo y mira, cosas del calendario, hoy es el turno de Carlos. Bienvenido a este espacio. Oye, Carlos, en esta segunda parte del Puente del Pilar, ¿bajan las temperaturas o no? ¿Qué pasa? Cuéntame.
Pues la próxima semana sí, van a ir ya un poquito modulando esas temperaturas. En estas últimas horas ya hemos notado un descenso térmico un poquito más marcado a medida que avance ya esta recta final del puente de octubre y esas temperaturas, decíamos, acabarán normalizándose a lo largo de la próxima semana. Hemos tenido una primera mitad del mes de octubre con bastante movimiento en los termómetros. Arrancábamos con un desplome de las temperaturas que hacía que nos preguntaran ya si teníamos que comenzar a cambiar el armario para poner la ropa de otoño. Hemos visto que no, porque en estas últimas jornadas la segunda mitad de esta semana hemos tenido de nuevo temperaturas que han subido hasta los 33 grados, o sea que hemos tenido valores incluso por encima de los que tuvimos en ese famoso veranillo de San Miguel.
Las mínimas, ¿qué me dices por la mañana?
Las mínimas se nota un poquito menos, ese movimiento térmico de las últimas semanas, es verdad que también han subido en ese ascenso de los últimos días, pero es que las noches son ya muy largas, tenemos más de 12 horas ya entre la puesta y la salida del sol, es decir, más de 12 horas de noche, y eso hace que, aunque durante el día, si hablemos de ambiente primaveral o de ambiente incluso casi veraniego, con esos 33 grados que alcanzábamos en la jornada del jueves, pues que durante las noches las temperaturas bajen, lo hagan con ganas y que a primeras horas de la mañana, cuando se registran las mínimas, podamos hablar incluso de un ambiente fresquito o algo más que fresquito. Es verdad que no son excesivamente bajas las temperaturas para la época, pero bueno, por la mañana, a primera hora de la mañana, sí que hay que tirar un poquito de chaqueta.
Y para terminar, que mucha gente sale al campo a primera hora y también muchos cazadores. ¿Alguna niebla todavía no?
Sí, ya hemos tenido nieblas a lo largo de estas últimas jornadas. Está muy relacionado la niebla en esta situación que tenemos ahora con el régimen de vientos, estos ponientes que nos han entrado en los últimos días, sí hemos podido ver la presencia de nieblas, el viento ahora comienza a configurarse de norte, eso va a dificultar la presencia de esas nubes bajas, y veremos si ese cambio de vientos, ese componente norte, acaba trayendo algunas novedades de cara a la segunda mitad o la recta final de la próxima semana. De momento, a corto plazo, parece que vamos a mantener este ambiente con poquito movimiento.
Pues Carlos Benito, gracias por tu pronóstico y hasta otra ocasión.
Venga, ala, hasta luego, un abrazo.
7 días, 7 jícaras. La actualidad de la semana en cómodos plazos.
Y recuperamos también esta temporada la sección de 7 días, 7 jícaras, en la que ya saben, damos unos breves apuntes de la actualidad agraria de esta última semana. Comenzamos. La Feria de Zafra quiere convertirse en el referente mundial de la ganadería 4.0, que es la que aplica las nuevas tecnologías a la mejora y la supervisión de las explotaciones y rebaños. Es la mayor intención tras acabar la parte institucional de la primera feria virtual. Lo reseñaba el coordinador de esta parte, Jaime Ruiz Peña.
Y por tanto, en este periodo entre la feria institucional y la feria comercial, va a haber presentaciones de lo más novedoso a nivel mundial en el tema de ganadería 4.0 para que ya en la siguiente edición seamos el referente en este tipo de ganadería.
Sus 35 ponencias se han seguido desde 30 países del mundo y lo más visto han sido los vídeos de los animales. Del 27 al 30 de octubre se va a celebrar la plataforma comercial de este certamen y en las futuras ediciones convivirán la parte virtual con la presencial. También les contamos que Cooperativas Agroalimentarias y Cititex han firmado un convenio para mejorar el aceite extremeño en todas sus facetas, desde que se cosecha la aceituna hasta la comercialización del producto final. Los grandes desafíos son ser competitivos y mantener una excelente calidad en un entorno de cambio climático y en el que las ayudas de la PAC están vinculadas cada vez más a una gestión medioambiental y respetuosa de este cultivo. La investigadora de Cititex es Enar Prieto.
También a lo mejor plantearnos que tenemos que hacer una renovación varietal o bien modificar los materiales que tenemos para adaptarnos a esas condiciones. Todo eso es un gran reto. Y además, por ejemplo, la nueva PAC se orienta mucho a que realmente mediante medidas efectivas demostremos que estamos haciendo las cosas medioambientalmente bien.
Pues así terminamos esta semana esta entrega del Paliqueo. Mañana lunes es fiesta, así que aprovechen para salir al campo si pueden y disfruten de todo lo que nos ofrece, que es mucho. Nos vamos y que tengan una muy feliz semana. Adiós.
El sector de los aceites de oliva, comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva, ha patrocinado este espacio. El Paliqueo.